dado cuenta con antecedentes policiales por otros delitos, quedó bajo esa calidad retenido, detenido, para que a disposición del Ministerio Público. También se incautaron estos tres vehículos particulares, dos de ellos que han sido utilizados en el asalto en la comuna de Maipú. Se está haciendo el trabajo con...
Tenemos un problema ahí con la comunicación, pero Rodrigo ya nos contaba la historia de este camión robado, pero ya recuperado. Rodrigo, volvemos contigo.
Sí, para cerrar solamente que se hayan recuperado dos automóviles más que fueron utilizados en el asalto. Hay trabajos de personal de carabineros especializados, servicio en cargo y búsqueda de vehículos, también de la CIP. Esta persona va a quedar a disposición del Ministerio Público y se están revisando cámaras de seguridad porque esta banda aparentemente, a ver la llegada de carabineros, escapó del lugar. Hay un seguimiento que se podría tratar de una banda vinculada a robos de camiones en la zona norponiente de la capital. Bio Bio, la radio.
2:01 p.m.
En 615 millones de pesos fue evaluada la maquinaria que fue sustraída desde una empresa en la comuna de La Pintana. Los ladrones amarraron a los guardias de seguridad para encerrarlos en un baño. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, todo esto ocurrió en el sector de la calle Lautaro, 1625, en la comuna de La Pintana, donde, escuchen bien, los ladrones saltaron el perímetro, que es un muro, no muy difícil de saltar porque, digamos, la infraestructura en la que está, digamos, hecho este muro, ayuda a que se pueda trepar de alguna manera. Eso es lo que justamente creen los guardias de seguridad realizaron estos ladrones, porque una vez que lograron vulnerar el muro perimetral de esta empresa de reciclaje, los sometieron a estos guardias y los amarraron para posteriormente encerrarlos en el baño. Ya con todo el tiempo a su favor, los ladrones se robaron dos camiones nuevos con remolques equipados para el reciclaje y también dos grúas horquillas, todo evaluado en más de 615 millones de pesos. Eso es lo que la empresa, que lleva 6 meses realizando labores ahí en ese lugar, ha señalado a la policía, es el monto del que ellos calculan le robaron. Desconocido, que por cierto, dicen los guardias, habrían sido tres, pero claramente todo el equipamiento habla de que se trató de más de una persona que ingresó hasta este lugar ubicado en la comuna de La Pintana. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con algunos testigos que nos señalaron lo que escucharon en horas de anoche, gritos y también fuertes ruidos de un portón. Cuando salieron a ver, vieron que había una persona solicitando ayuda y que indicaba que habían guardias encerrados en el baño y que estaban maniatados. Escuchen ustedes lo que nos dijeron los testigos y vecinos del lugar.
Solamente de que se habían robado dos camiones y que dentro llevaban productos nomás. Bueno, anoche sentimos solamente ruido fuerte del portón, muy fuerte. Posterior a eso, bien tarde, la vecina del frente nos dijo que estaban ahí pidiendo ayuda. Y ahí vieron el tema y sacaron a la persona que estaba dentro.
Elevadísimo el monto de 615 millones de pesos. Claro, son camiones que se dedicaban justamente a esta labor del reciclaje y son nuevos vehículos que habían sido adquiridos hace días solamente y tenían el membrete de dos municipios, el de La Pintana y el de Ñuñoa. Por lo tanto, también estos municipios se van a ver perjudicados por la sustracción de estos vehículos que realizaban mantención en sus respectivas comunas. Nosotros estuvimos hablando con trabajadores y ellos también nos confirmaron lo que les estoy contando hasta ahora.
Amenazaron a los guardias y robos de dos maquinarias, dos gatos y camiones Amprirol que robaron. No sabía nada de los camiones que fueron sacados de la empresa. Ategos del año son. Son camiones de la comuna de Ñuñoa, de La Pintana también, de estos que se robaron.
Aparentemente que lo hicieron después de, por supuesto, maniatar a los guardias y someter a neutralidad la vigilancia con una pasmosa tranquilidad. Se fueron por la calle, grúas horquillas, claramente no es fácil conducirlas, así que se habla de personas que tenían el conocimiento para el desarrollo del manejo. Todas estas circunstancias, el Ministerio Público ha determinado que sea la Brigada de Robos Metropolitana Occidente de la PDI la que se haga cargo de la investigación, por cierto, para poder entender la dinámica de este millonario robo ocurrido en esa comuna de la zona sur del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
En Gómez Carreño, Canal Beagle, Troncos Viejos, Sargento Aldea.
Te entregamos información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Radiograma, titulares.
2:05 PM.
La empresa ENAP defendió el cumplimiento de normas de aire y el gobierno anunció la reposición del cargo de delegado en Quintero y Puchuncaví. La medida se dio en medio de la investigación por datos reportados. Un hombre de 30 años fue víctima de un homicidio registrado en San Antonio. En esa misma comuna se investiga un atropello que cobró la vida de una mujer de 44 años. Abogados de las víctimas del mega incendio del 2 de febrero se reunieron con el Consejo de Defensa del Estado en búsqueda de medidas reparatorias. El grupo de litigantes deberá presentar una nueva propuesta enfocada en la reparación económica y en aspectos de salud mental para los afectados. El ataque de una jauría de perros dejó a un adulto mayor herido y a la responsable detenida en el sector de Laguna Verde. En minutos comenzará la formalización de la cuidadora en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Y un incendio estructural con características forestales se registra a esta hora en la comuna de Limache. Bomberos de Quilpué despacharon una unidad en apoyo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Mediodía, ahora concentrados en la revisión de noticias regionales. Saludamos a quienes nos escuchan en el 93.5 en el Valle de Casablanca y a quienes lo hacen desde el 94.5 en el Gran Valparaíso. Así también a quienes nos siguen y se informan a través de nuestra página web biobiochile.cl. En caso de que usted quiera compartir alguna información, fotografías o videos, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, el +56 32 235 7700. Le recordamos, no duden en escribirnos a través del número de WhatsApp, el +56 32 235 7700. Desde este momento les ofrecemos información independiente en la región de Valparaíso. Carabineros detuvo en la comuna de Petorca a una persona por tráfico de drogas luego de huir de un control policial en Pichidangui, en la comuna de Los Vilos. Además, en La Ligua, la policía uniformada aprehendió a 3 hombres que habrían robado alimentos en un jardín infantil de la parte alta. La información la cuenta Jonathan Cantellano.
Durante la noche de ayer domingo, personal de carabineros del retén de Chincolco logró la detención de un sujeto por infracción a la ley de drogas. El procedimiento se originó luego de una alerta emanada desde el sector de Pichidangui, comuna de Los Vilos, donde se informó sobre un vehículo que habría evadido un control policial. A raíz de ello, se inició un procedimiento controlado por la ruta E37D en el sector de Pedegua, comuna de Petorca. En medio de la huida, el conductor arrojó un saco desde el automóvil, el cual fue recuperado por carabineros, constatándose que en su interior se contenía 5 paquetes con marihuana. Sobre este procedimiento habló el teniente Alonso Bustos, de la primera comisaría de carabineros de La Ligua.
El individuo fue seguido por la ruta E37D en el sector de Pedegua, donde arrojó un saco desde el vehículo, el cual contenía más de 5 kilos de marihuana. El detenido, de 25 años, mantenía además dinero en efectivo. Este sujeto no mantenía antecedentes penales previos. La droga fue confirmada tras la prueba de campo por personal del OS7. Por instrucción del fiscal de turno, el sujeto fue puesto a control de detención el día de hoy.
La prueba de campo realizada por el OS7 de Carabineros de Aconcagua confirmó que se trataba en total de 5 kilos 300 gramos de marihuana. En un segundo procedimiento, Carabineros de La Ligua detuvo a tres personas por el delito de receptación tras un operativo que se desarrolló cerca de las 3 de la mañana con 20 minutos en el Jardín Infantil Los Ositos, parte alta de la ciudad de La Ligua, luego que se diera una alerta que advertía de la presencia de individuos al interior del recinto. Tras diligencias en el sector alto, se logró fiscalizar un vehículo en calle Marco Águila con 8 Sur, donde se encontraban tres sujetos junto a diversas especies, principalmente alimentos y mercadería. Así lo informó el teniente Alonso Bustos.
Donde Carabineros de la Primera Comisaría de Ligua detuvieron a tres sujetos por el delito de receptación. La acción se originó luego de una alerta por individuos al interior del Jardín Infantil Los Ositos, siendo posteriormente fiscalizado un vehículo donde se encontraron alimentos y mercadería sustraída. Las especies fueron reconocidas por la directora del establecimiento y confirmando su procedencia. Los tres detenidos, todos adultos y con antecedentes policiales previos, quedaron a disposición de la justicia.
Los elementos fueron reconocidos por la directora del establecimiento. Ante estos antecedentes, Carabineros procedió a la detención de tres personas adultas, todos con antecedentes policiales, pero sin órdenes vigentes, quienes van a ser formalizados esta jornada en el Juzgado de Garantía de la Ciudad de La Ligua. Informó Radio Dulce para Bio Bio La Radio.
2:10 p.m.
Se lo contábamos en titulares, un incendio de un inmueble derivó en un incendio forestal que está en pleno desarrollo a esta hora en el límite de las comunas de Quilpué y Limache. Lucas Suárez nos informa.
Buenas tardes, Fabián. En estos momentos se está desarrollando una emergencia, específicamente un incendio en el sector de Lincoyán con Frutillar. Esto es en el límite entre las comunas de Limache y Quilpué, específicamente en el sector de Valle Verde Mar. En el lugar inició un incendio como una emergencia estructural, pero con el pasar de los minutos derivó en un incendio forestal que está en pleno desarrollo. Por lo mismo ya trabajan dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Limache y adicionalmente se solicitó la ayuda a CONAF para ayudar a contener esta emergencia. Por el momento no tenemos confirmaciones, materia que está en desarrollo, conocer si hay peligro de propagación a otras viviendas o a más sectores forestales contiguos a donde se está desarrollando este incendio. Por el momento entonces trabajan dos unidades de bomberos, esto en el límite entre las comunas de Limache y Quilpué, en este incendio forestal que se está desarrollando entre las calles Lincoln y Frutillar en el sector de Valle Verde Mar. Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
2:12 p.m.
ENAP aseguró que no se vulneraron las normas de calidad del aire en Concón, Quintero y Puchuncaví en medio de la investigación por posibles irregularidades en datos del plan de descontaminación. En paralelo, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, anunció la reposición de la figura del delegado de gobierno en la zona, apuntando a mejorar la coordinación y la confianza con las comunidades. Más información con Gloria Bahamondes.
La Empresa Nacional del Petróleo afirmó que durante el periodo bajo remisión, correspondiente a reportes de años anteriores a 2025, se cumplieron las normas primarias de calidad del aire, tanto diarias como anuales, especialmente en lo relativo a dióxido de azufre, descartando afectaciones a la salud según los registros del sistema de monitoreo. En el contexto de la investigación abierta por eventuales inconsistencias en información entregada a la autoridad. En esa línea, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que será clave esperar los resultados de la investigación de la autoridad ambiental para determinar si existió manipulación de datos y eventuales responsabilidades. Además, la autoridad anunció que se está impulsando la reposición del delegado de gobierno en las comunas de Quintero y Puchuncaví con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades, comunidades e industrias y mejorar los canales de comunicación frente a este tipo de situaciones.
Nosotros hemos conversado con la ministra de Medio Ambiente y el ministro del Interior para reponer la figura del delegado de gobierno en las comunas de Quintero y Puchuncaví. ¿Y por qué es importante? Para construir confianza con las comunidades, para que sea un vaso comunicante con las autoridades, con las comunidades, con las autoridades comunales y con las industrias.
Desde el municipio de Concón, el alcalde Freddy Ramírez señaló que esperan total transparencia respecto a los antecedentes conocidos, advirtiendo que es necesario esclarecer eventuales responsabilidades y determinar si existió daño ambiental o afectación a la salud de la población.
Nosotros lo que esperamos el día de hoy es que haya total transparencia, total claridad respecto a estos hechos tan graves. Y por supuesto que lo que ha ocurrido ocurrido, si generó o no algún daño ambiental y por sobre todo en la salud de las personas. Que por supuesto nos indique cuáles son los alcances de las denuncias presentadas por ENAP para nosotros hacernos parte.
Según detalló ENAP, los antecedentes en análisis corresponden a información previa a 2025, mientras que los datos reportados durante 2025 y lo que va de 2026 ya auditados se habrían mantenido dentro de los límites establecidos por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica vigente en la zona.
Radiograma, el informativo más completo del país.
2:14 p.m.
Nos vamos hasta la provincia de San Antonio porque se mantienen las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones tras el homicidio registrado en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, durante el fin de semana. Se trata de la segunda persona fallecida durante las últimas horas en esta comuna, la cual se suma a un atropello fatal ocurrido durante la madrugada del sábado. Más información con Lucas Peña. Lucas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Sí, claro, porque son diligencias que se mantienen en curso por un hecho que ocurrió ayer durante la tarde y que aún no se clarifica la dinámica de lo sucedido tras este homicidio en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio. Todo esto hay que recalcar que comienza después de que Carabineros acudiera a la calle Los Claveles, esto en el sector residencial de Tejas Verdes, esto producto de una persona que se encontraba tendida en la vía pública. Se trata de un hombre de alrededor de 30 años de edad, que fue identificada esta persona con lesiones por arma blanca, atribuible a terceras personas, una víctima que ya se encontraba sin vida al momento de ser identificado afuera de un condominio. El fiscal de turno del sitio del suceso, Fred Silva, confirmó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar las respectivas diligencias del caso. Lo escuchamos.
Un joven de entre 32 y 34 años había resultado fallecido producto de una herida cortopunzante. Se ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios, compareció el equipo ECO. Hasta la fecha no existe mayor antecedente en cuanto a los presuntos autores de este hecho.
Sobre los antecedentes de la víctima, podemos hablar que se trata de un hombre de alrededor de 30 años que contaba con antecedentes policiales, pero no mantenía ninguna causa vigente, por lo menos en el momento que se fue consultado realmente su identidad con los testigos del hecho y también a la respectiva policía. Todavía falta realmente para clarificar la dinámica de cómo ocurrió este hecho y también identificar al presunto o los presuntos responsables. Por parte de la Policía de Investigaciones entregó declaraciones el comisario Mauricio Poblete de la Brigada de Homicidios, quien confirmó la presencia de al menos 3 heridas cortopunzantes. Lo escuchamos.
Se pudo establecer que este mantenía 3 lesiones con arma cortopunzante, una de ellas siendo fatal, causándole la muerte. A la hora, personal especializado de esta brigada se encuentra realizando diversas diligencias para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de él o los autores del homicidio.
Cabe señalar que este caso se trata de la segunda persona fallecida en la comuna de San Antonio durante el fin de semana largo, ya que durante la madrugada del sábado se confirmó el fallecimiento de una mujer de 44 años después de ser encontrada con lesiones de gravedad tendida en la vía pública. Es bajo este contexto que hasta el momento, según la información que hemos recabado, estas lesiones de gravedad que mantenía esta mujer fueron provocadas por un atropello, por lo menos la información preliminar que manejamos hasta el momento. Hay que recalcar que al ser consultado por este caso, habló el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, quien no descartó la posibilidad de que el atropello haya sido accidental, pero recalcó que el conductor del automóvil involucrado no prestó ayuda a la víctima.
Indudablemente esa persona de conductora tenía la obligación de detenerse en el lugar y prestar auxilio a la víctima. Así que eso no ha ocurrido y vuelvo a decirle, todo el proceso investigativo tendrá que aclarar las circunstancias del hecho.
Las diligencias por ese caso siguen en curso y también ha presentado dificultad, ya que en el lugar no habían cámaras de vigilancia y tampoco se presentaron testigos, por lo menos en el momento de las primeras diligencias por parte de Carabineros. Una investigación que todavía sigue en curso en paralelo a las diligencias por el homicidio ocurrido en la localidad de Yoyeo, esto también en la comuna de San Antonio. Bio Bio, la radio.
Bio Bio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 2:19 p.m.
Una nueva oportunidad de buscar reparación tendrán las víctimas del megaincendio de Viña del Mar tras una reunión de sus abogados con el Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso. Los afectados valoraron positivamente el resultado de la cita e hicieron énfasis en la necesidad de buscar responsabilidad en las autoridades comprometidas en la tragedia. La información con Lucas Suárez.
A más de 2 años de la tragedia del megaincendio del 2 de febrero en la comuna de Viña del Mar, los abogados representantes de los más de 100 fallecidos que dejó la tragedia se reunieron con el Consejo de Defensa del Estado en la búsqueda de conseguir acciones de reparación para las familias. La cita, que se llevó a cabo durante la mañana de este lunes en el edificio ubicado en la comuna de Valparaíso, dejó buenas sensaciones para los litigantes, que desde ahora deberán trabajar en una nueva propuesta que tendrán que presentar en las próximas semanas, luego de que la primera fuese rechazada en marzo pasado. El abogado que encabeza el proceso, Felipe Olea, se refirió al alcance que puede tener la propuesta, señalando que buscarán acercamientos desde el punto de vista económico para las víctimas del megaincendio.
Para nosotros esto es muy importante, porque efectivamente la justicia que tarda no puede ser justa, y por ende la reparación que necesitamos es el día de hoy, para que estas personas puedan, en este caso, cerrar sus procesos de duelo que aún se encuentran pendientes. No podemos seguir revictimizando a personas que a más de 2 años perdieron a sus seres queridos en una verdadera negligencia del Estado de Chile.
Por otra parte, el cuidado de la salud mental es otro aspecto que los litigantes buscarán poner sobre la mesa y que ha sido solicitada por los afectados. Sobre el alcance del requerimiento, es complejo proyectar las acciones de reparación que se pudiesen realizar, entendiendo que no hay precedentes de una situación de tal magnitud en la historia de nuestro país. La abogada Silvia Mena, quien forma parte del equipo que lleva el proceso judicial y además es víctima del megaincendio, hizo énfasis en las diferencias con otras tragedias recientes, como el de los conscriptos de Antuco, en cuyo caso hubo 45 víctimas fatales.
No es lo mismo que Antuco, no es lo mismo tener a su familiar en un ataúd cerrado que tener que convivir con la imagen de haber llegado y haber encontrado a sus víctimas, de haberla sacado entre el material retorcido y tener que seguir viviendo en ese mismo lugar.
Como parte de las víctimas, Romina Azócar, vecina de Villa Independencia y que perdió 4 familiares en el incendio, además de su mascota, puso énfasis en que la negligencia en el actuar de autoridades pudo haber disminuido las consecuencias de la tragedia.
Ninguno de nuestros familiares debió haber partido de la forma en que partió. Uno espera un fallecimiento de un ser querido de forma natural, no de la forma en que les arrebataron la vida en manos de asesinos y más encima de autoridades negligentes, que si ellas hubiesen actuado de forma correcta no hubiesen omitido, ¿acaso hubiesen salvado vidas?
Por último, los abogados hicieron un llamado a la Fiscalía de Valparaíso a que pueda determinar prontamente la responsabilidad penal de autoridades como forma de avanzar en el proceso reparatorio en tribunales.
Todas las noticias. Radiograma.
2:22 p.m.
Un adulto mayor de 82 años fue atacado por al menos 8 perros de raza Rottweiler en el sector de Laguna Verde, resultando con lesiones graves que obligaron a su hospitalización e intervención quirúrgica, en un hecho que se suma a un episodio similar ocurrido semanas antes y que involucra a los mismos animales, cuyo dueño se encuentra en prisión preventiva por otro delito, mientras que la persona que estaba a cargo de los canes fue detenida. El ataque se registró en la intersección de calle Antumapu con Los Álamos, cuando la víctima caminaba por el sector y fue abordada por los animales. En medio del hecho, una segunda persona que acudió en su ayuda también resultó lesionada. Producto de la gravedad de las heridas, el adulto mayor fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde permanece internado en la UCI, estable dentro de su gravedad, tras ser intervenido quirúrgicamente durante la noche. Desde el municipio de Valparaíso, la alcaldesa Camila Nieto apuntó a la responsabilidad de los dueños de los animales, señalando que este tipo de hechos responde a la falta de tenencia responsable, y confirmó que equipos municipales se desplegaron en el lugar para recabar antecedentes y evaluar acciones legales.
Esta es la irresponsabilidad de los humanos que deciden adoptar perros. En este caso, y no es el único caso del que tenemos conocimiento, la municipalidad por norma tiene el deber de hacer las denuncias y los levantamientos de información y hacer las respectivas querellas contra las personas que en este caso sabemos quiénes son los responsables.
A eso de las 2:30 horas de esta tarde se realizará la formalización de la mujer detenida en el marco de este caso de tenencia irresponsable de perros raza Rottweiler que deja a esta persona adulta con lesiones de gravedad en el sector de Laguna Verde. Por su parte, el delegado presidencial regional Manuel Millones señaló la problemática de sobrepoblación canina en el sector y la falta de apoyo a espacios que acogen mascotas abandonadas.
Muchas personas, independientemente de este caso, estos canes que son perros de raza, ¿no? Pero también tenemos dos caniles con mucha sobrepoblación canina en Laguna Verde. Y por lo tanto, la cantidad de ahí de mascotas, ustedes tendrán que se sostiene únicamente por los voluntarios. Y además, muchas personas van a botar perros a esas, al sector de Laguna Verde, que es un reclamo mayoritario de los vecinos.
Cabe señalar que el dueño de los perros se encuentra actualmente en prisión preventiva por un caso de secuestro ocurrido en 2025 en el mismo sector, mientras que su hija, quien estaba a cargo de los animales, fue detenida tras este último ataque en el sector de Laguna Verde durante este fin de semana, quedando a disposición de la justicia, donde será formalizada la tarde de este lunes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Radiograma en todo el país. 2:26 p.m.
En prisión preventiva quedó un imputado detenido por un brutal ataque a su pareja ocurrido el pasado 1 de mayo, todo esto en Punta Arenas. Desde dicha ciudad nos informa Alex Miralles.
A prisión preventiva fue enviado el imputado de 50 años a quien se le amplió la detención el pasado 1 de mayo luego de ser detenido en la ciudad de Porvenir por un delito de femicidio frustrado. De acuerdo a los antecedentes aportados durante este lunes en el juzgado de letras y garantía de Porvenir, donde se le formalizó, se indicó que el imputado, tras manejar en estado de ebriedad junto a la víctima, a quien la agredió, la arrastró desde su vehículo hasta el interior del domicilio dejándola inconsciente. Los gritos alertaron a vecinos y al llegar carabineros, el imputado incluso intentó ocultar el cuerpo de la víctima tras taparla con una frazada. Sin embargo, personal policial se pudo percatar que la mujer se encontraba ahí y la trasladaron hasta el hospital de Porvenir para luego ser evacuada vía aérea hasta Punta Arenas por sus graves lesiones. Es ahí que el imputado fue detenido y durante este lunes fue formalizado por conducción en estado de ebriedad y femicidio frustrado, quedando en prisión preventiva. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
La empresa ENAP defendió el cumplimiento de normas de aire y el gobierno anunció la reposición del cargo de delegado en Quintero y Puchuncaví. La medida se dio en medio de la investigación por datos reportados. Un hombre de 30 años fue víctima de un homicidio registrado en San Antonio y en esa misma comuna se investiga un atropello que cobró la vida de una mujer de 44 años. Abogados de las víctimas del megaincendio del 2 de febrero se reunieron con el Consejo de Defensa del Estado en búsqueda de medidas reparatorias. El grupo de litigantes deberá presentar una nueva propuesta enfocada en la reparación económica y en aspectos de salud mental para los afectados. El ataque de una jauría de perros dejó a un adulto mayor herido y a la responsable detenida en el sector de Laguna Verde. En minutos comenzará la formalización de la cuidadora en el juzgado de garantía de Valparaíso. Y un incendio estructural con características forestales se registra a esta hora en la comuna de Limache. Bomberos de Quilpué despacharon una unidad en apoyo. 2:28 a esta hora en la comuna de Limache, 24 grados con cielos nublados. Estaremos ampliando información respecto a este incendio que comenzó con la afectación de una parcela a una estructura al interior de esta parcela y también tuvo propagación a un sector forestal en el sector de Cajón del Ebu. Todo esto en el límite de las comunas de Limache y Quilpué. Cabe recordar que el Cuerpo de Bomberos de Limache ya despachó 2 unidades, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Quilpué despachó 1 unidad más el apoyo aéreo de CONAF. Siga en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
BioBio, la radio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece. Por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Por más tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3,000 pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2,000 pesos. Stock Column 28,797 unidades. Stock Yogur 49,570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio. Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. El viaje que siempre soñaste existe con Mazda CX-5, con motores 2.0, 2.5 y 2.5 turbo, con transmisión automática. Viaja con confianza, descubre la tecnología, diseño y seguridad con Mazda. Cotiza hoy en susubal.cl del Cocenter. Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Bio Bio en todo Chile. Tu voz es importante.
Es momento de mirar y conversar.
Es el momento de conectar con la actualidad, los temas que marcan la pauta y generan opinión.
Aquí comienza Agenda Abierta con María Jesús León.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 14 horas 33 minutos. 14 con 33, hora precisa para comenzar aquí Agenda Abierta de lunes. Lunes 4 de mayo. ¿Cómo estás, Manu Valencia, los controles de la radio? Ah, como lunes. Efecto lunes. Ahí sí. Oye, pucha. Me gustaría decirte que...
Aquí estamos.
Así mismo, como el lunes. Me gustaría decirte que va a pasar. Pero no lo sé. Pero probablemente no. A todos nos cuestan los lunes, a todos nos cuestan. Más todavía en este horario, ¿no? A veces que después de comer, qué rico. Que vuelva el proyecto de la ley de la siesta. Que duerme, jaja, en el Congreso. 56 32 235 7700 es el WhatsApp de la radio. Ahí conversamos, ahí nos mandamos temas, ahí me cuentan ustedes cómo está el tránsito, qué está pasando en sus casas, en sus barrios, cuáles son sus preocupaciones como vecinos, como trabajadores, como madres, como padres, como conductores. Dale, Manu, despierta. Dale, cuñita, ¿cómo está, cuñita? Buenas tardes. Comenzamos aquí, Agenda Abierta de lunes. Buen tema para comenzar, súper buen tema. Marvin Gaye, Go to Give It Up.
Cerramos las dudas y abrimos la pauta.
Agenda Abierta con María Jesús León.
Verónica nos saluda, pero ¿de dónde estás escuchando, Vero? Dice que se le hizo largo el fin de semana. Bueno, fue un fin de semana largo, en efecto, Vero. Viernes, sábado, domingo, el viernes fue 1 de mayo, feriado irrenunciable. Estuvimos, de hecho, con Manu Valencia ahí acompañándolos en la mañana del 1 de mayo, contándoles también cómo estuvo la marcha, bastante tranquila acá en Valparaíso. Fue además un fin de semana bueno para el comercio, para la hotelería. Se esperaba que no fuera tan bueno como resultó, así que bien. Buenas noticias. Abrazos para ti, Vero. Abrazos ahí también a Ale. Vamos a escuchar al tiro ese mensaje, Ale, que nos estás mandando al WhatsApp de la radio. Estamos atentos también a lo que está ocurriendo con este incendio forestal que se está registrando justo en el límite de las comunas de Quilpué y también de Limache. Está ya personal de emergencias trabajando en ese sector. Ese es, ¿dónde? Cajón de Lebu. Cajón de Lebu, ahí está ese incendio forestal. Hola, Javiera, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Javi? Javi Música. 14 horas con 40 minutos. Vamos al tiro a conversar de inmediato en nuestro próximo tema. Bueno, estamos atentos a lo que va a pasar con esta llamada ley de reconstrucción. Hay algo de preocupación porque significa algunas bajas en los presupuestos estatales, gubernamentales, pero también podría ocurrir que cayera de alguna manera esta rebaja, esta eliminación de impuestos a las comunas del Gran Valparaíso particularmente. Más de 15 mil millones caería la recaudación en el Gran Valparaíso de aprobarse la reforma, este proyecto que busca eliminar el impuesto territorial para la vivienda. Personas que son mayores de 65 años podría disminuir en cerca de un 10% la recaudación total que se obtiene en el Gran Valparaíso. Vamos a conversar sobre esto. Ya estamos al teléfono con Nicolás Herrera. Él es gerente general de InCity. Nicolás, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Muchas
Nicolás.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por recibir nuestra llamada. Oye, si llevamos ya este debate a la región de Valparaíso, o al Gran Valparaíso en sí, aunque yo quizás podríamos abrirlo un poco más, ¿qué comunas podrían verse más afectadas en una eventual caída, al menos en la recaudación por las contribuciones? Porque hay algunas que son más ricas, ¿o no? Viña del Mar, Concón.
Sí, eso es efectivo. Cuando uno hace el análisis en términos lineales, probablemente Viña del Mar y Concón son las comunas que principalmente verían disminuida su recaudación. Uh-huh. ¿Ya? Pero hay un factor que es muy importante, que si bien el impuesto territorial se cobra a través de un ente central, que es la tesorería, finalmente estos recursos acuden a las arcas municipales, ¿cierto? Uh-huh. Pero además, parte importante de esos ingresos, aproximadamente un 40%, dependiendo de algunas pocas comunas que entregan un poco más, esto va al Fondo Común Municipal, así que de manera directa afecta efectivamente a Viña del Mar y Concón, pero de manera indirecta también afecta a las comunas de menores ingresos de nuestro país, así que es bien importante hacerlo notar desde esa perspectiva, ¿cierto? Así que Valparaíso, Quilpué, que probablemente tienen ingresos menores por impuesto territorial, igual se verían afectadas.
Ahora, estas comunas que dependen en el fondo del... Nicolás, espérame, stop. Nicolás, ¿estás por casualidad con un altavoz o algo similar?
No, estoy directo, me escuchas.
Ah, ya.
¿Estás bien o me escuchas mal?
No, sí, te escucho bien, pero además se mete un ruido entre medio, como de teclas. A lo mejor estás presionando el teclado con... ¿Mientras escuchas, será eso?
No.
¿Nada?
Ya. Podría ser, pero no lo sé.
Ya.
Te pido disculpas.
No te preocupes. Oye, Nicolás, bueno, entonces, si es que consideramos comunas como Valparaíso, que dependen entonces fuertemente del Fondo Común Municipal, ¿qué impacto concreto podría tener, por ejemplo, una baja en esos recursos en servicios básicos, como el aseo, la seguridad, la mantención?
Podría ser una disminución significativa, ya, sobre todo para las comunas de menores ingresos, ya. Así que aquí hay un punto que es bien importante: el impuesto territorial, al final del día, como tú bien señalas, se va principalmente a puestos o recursos a las municipalidades para justamente hacer mejoras en infraestructura, en seguridad, en áreas verdes, en una serie de otros elementos que ayudan a la ciudad finalmente. Y eso, al final del día, cuando la ciudad crece en términos de amenidades, invita a que personas de mayores ingresos, que son realmente las que también pagan contribuciones, vayan a esas ciudades. Así que este es un círculo vicioso, por un lado. Si efectivamente las municipalidades reducen sus ingresos de manera significativa, se podrían ver efectivamente mermadas con mayor ahínco aquellas que son las que tienen menores ingresos.
¿Podría esta ley cambiar algunos incentivos para el desarrollo inmobiliario? Pienso, por ejemplo, las comunas como Quilpué o Villa Alemana, que han ido creciendo mucho en vivienda.
Sí, efectivamente podría la ley miscelánea, en toda su perspectiva, poder fomentar en cierta medida, la ley, me refiero al proyecto de ley misceláneo que se está tramitando hoy día en el Congreso,
¿sí?
Podría, sobre todo en la reducción del DFL2, tratar de ayudar efectivamente que comunas que van creciendo en el desarrollo inmobiliario y que además van creciendo demográficamente puedan tener efectivamente un mayor desarrollo en términos generales y poder generar mayores ingresos por contribuciones. Pero específicamente el proyecto que estamos o lo que estamos analizando nosotros con preocupación, que tiene que ver con la reducción del impuesto a los adultos mayores,
sí.
No me gustaría dejarlo simplemente como la discusión de la rebaja de las contribuciones. Yo creo que para todos, en general, tenemos un consenso que los adultos mayores necesitan efectivamente de una certeza en el futuro para los pocos años que le quedan de vida, ¿cierto? Uh-huh. Así que desde esa perspectiva nadie puede estar en desacuerdo en que los adultos mayores tengan una excepción en términos del pago de las contribuciones. Lo importante es discutir de qué manera podemos compensar esa reducción de los adultos mayores, del pago de las contribuciones de los adultos mayores. Y aquí hay una oportunidad, ¿cierto? Frente a este tipo de discusiones siempre hay que tratar de buscar cuál es la oportunidad que podría, en cierta medida, favorecer a los menos favorecidos, valga la redundancia, que en este caso son nuestros abuelitos. Y principalmente tiene que ver con la discusión de el reavalúo de las propiedades no agrícolas que se tiene que desarrollar el próximo año. Uno podría pensar que una mayor distribución de la base impositiva de las contribuciones podría compensar efectivamente la reducción de los adultos mayores. Y por cierto que nadie podría estar en desacuerdo de aquello. Los que están en vida activa laboral y que hoy día no pagan contribuciones podrían hacer un esfuerzo para que en el futuro tú no pagues, pero para hoy día finalmente ayudar a nuestros adultos mayores, que por cierto, aunque tengan un ingreso relevante en términos de sus pensiones, por cierto que gastan una parte significativa en remedios y efectivamente uno esperaría que no tuviesen que tener que terminar vendiendo una propiedad porque no pueden pagar este tributo.
Se habla que hay comunas que podrían quedar desfinanciadas. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué tan real es ese riesgo?
No, yo creo que efectivamente es una exageración argumentativa. Al final del día, cuando uno hace la gran suma para todo Chile, el porcentaje de adultos mayores que dejarían de pagar contribuciones equivale a más o menos el 8% de los ingresos totales. Okay. Así que okay. Difícilmente una comuna podría quedar totalmente desfinanciada con un 8% menos de tributo.
Lo que sí no hay claridad en cómo el gobierno piensa darles las compensaciones que dice a los municipios.
Por cierto, y yo creo, insisto, en que discutir sobre el futuro reavalúo podría ser una oportunidad justamente para compensar este descenso en los ingresos municipales. Pero el reavalúo es el próximo año, recordemos que correspondía al 2026 y por toda una contingencia en términos de justamente de que las contribuciones habían aumentado durante el periodo anterior, es que se pospuso efectivamente ese proceso. Ahora también hay que poner en contexto cuáles son las cantidades de propiedades de adultos mayores de primera vivienda que hoy día están pagando en la región de Valparaíso, o mejor dicho, en el Gran Valparaíso. De aproximadamente 230.000 propiedades que están en manos de adultos mayores como primera vivienda, solo 23.000 hoy día están tributando. Así que también en términos generales uno esperaría que la mayor cantidad de los adultos mayores, que es casi el 82% de los adultos mayores con una propiedad o una vivienda, hoy día no están pagando contribuciones. Uh-huh. Así que lo que uno podría pensar es que los que realmente se están pagando son aquellos que tienen una posición económica favorecida. Uh-huh. Sin prejuicio, y vuelvo a insistir en este punto, todos estamos de acuerdo en que los adultos mayores tienen que pasar los pocos años de vida que les quedan en las mejores condiciones, y que como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de ayudarlos. Por cierto que tenemos que hacerlo. Lo que no puede ocurrir es que comunas se vean desfinanciadas producto de justamente ayudar a los que más lo necesitan.
Ahora, con esta exención de contribuciones de la que estamos conversando, ¿podría crecer la brecha que existe entre comunas como Concón, Viña del Mar, frente a Valparaíso u otras comunas que sean de menos recursos propios, al menos?
Sí, y eso es un círculo vicioso que ocurre, ajá, por el fenómeno de las contribuciones, justamente. Las propiedades de mayores ingresos son las que pagan contribuciones, las propiedades de mayor avalúo fiscal son las que pagan contribuciones. Y estas propiedades tienden a ser aquellas de propiedad de las personas que tienen mayores ingresos. Así que, efectivamente, y las personas de mayores ingresos tienden a privilegiar lugares que tienen mayores amenidades, mayores servicios, mejores conectividades y mayores índices de seguridad. Así que, efectivamente, si es que las comunas de menores ingresos no logran recuperar ese porcentaje de descenso que podría ocurrir, efectivamente estaríamos frente a un escenario de si me tocara escoger un lugar donde vivir, yo escogería los que tengan los mayores índices de seguridad, siempre y cuando tenga la opción de elegir. En muchos casos, algunas personas no tienen la opción de elegir y solamente pueden vivir donde les alcanza para vivir al final del día. Uh-huh.
Nicolás, antes de despedirnos, esta exención de las contribuciones, ¿podría recaer en algún riesgo cuando nos encontremos también con el tema de la reconstrucción después de los incendios?
Sí, mira, eventualmente podría darse el caso, y de hecho con los incendios de hace un par de años atrás, uh-huh, en Valparaíso y en Viña del Mar, lo que ocurrió es que todas las zonas que fueron afectadas quedaron exentas ya del pago de contribución, claro. Así que afortunadamente esos ingresos ya no se están percibiendo, por lo tanto en la base en general, uh-huh, de ingresos ya están incorporados. Y efectivamente, con justa razón, si tu propiedad se vio afectada, no tiene sentido que tú estés pagando hoy día contribuciones, y que además aún la reconstrucción no ha llegado del todo. Así, uh-huh, que efectivamente, al menos por el lado de las contribuciones, fue un proceso que ya quedó medio controlado. Ajá. Insisto, aquí lo relevante es ver de qué manera una buena política pública no termina perjudicando efectivamente a las distintas ciudades producto de la reducción de los ingresos por contribuciones.
Nicolás Herrera, gerente general de InCity, conversando con nosotros. Nicolás, muchas gracias, un abrazo.
Ok, muchas gracias a usted y hasta luego.
Buenas tardes. 14 horas con 52 minutos, esto es Agenda Abierta. Nace un 4 de mayo de 1961, Herbert Lemus de Souza. Es, de nuevo, Herbert Lemus de Souza. Herbert Lemus de Souza Viana, de hecho. Es un vocalista, guitarrista y principal compositor de Os Paralamas do Sucesso. Uno de los grandes grupos del rock brasileño que escuchamos en Agenda Vienda, en Agenda Abierta, perdón, con Uma Brasileira. Me estoy hablando como portugués.
Naquela canção. One more time,
Hola, hola, estaba escuchando la entrevista muy atentamente. ¿Y saben qué va a perjudicar todo esto? En que los que traigan la municipalidad no van a poder robar mucho.
One more time,
se encuentra con la buena música. Estás en Agenda Abierta.
Ay, no alcancé a ver si es que habían venido al festival, que yo me acuerdo que sí. No alcancé a buscarlo, Manu, a ver si es que alcanzo rápido, o a lo mejor los auditores se acuerdan si vino al festival de Viña para Lamas dos sucesos. Yo me acuerdo que sí. A ver. Ah, no ha participado nunca en el festival de Viña, mira. Estuvo en la Teletón del 2012, celebrando sus décadas de trayectoria. Ajá, ya, claro, por eso yo tenía como la idea que la había visto. Pero mira, nunca vino al Festival de Viña. Saludos, Caro, ¿cómo estás? Recién reportándote, Caro, exacto. Te eché de menos ahí a las 14:30 cuando comenzamos. Abrazos, Caro, abracitos. Jaime Escobar, ¿cómo estás? No quiere que se apruebe la ley miscelánea en el Congreso, dice Jaime. ¿Qué pasó acá? Otro Jaime. ¿Qué pasó, Jaime? Voy a ver al tiro ese mensaje. ¡Ah! Una jauría de perros que está atacando a los vecinos. Esto es Laguna Verde, ¿no? En camino costero. Voy a revisar al tiro ese mensaje, Jaime. Abrazos para ti. Javi Martínez nos manda ahí la foto. Está en el almuerzo familiar regio. ¡Ah! Está con el Sata. Y con el hijo, Francisco. ¡Eso! ¿Y qué comieron, muchachos? Le puedo hacer zoom a la foto, a ver. Mira, copuchenta. Oye, me resfrié, niña, me llegó el resfrío. En este ratito, como ese comercial de Tapsin, donde caía el resfrío en la espalda. ¿Se acuerdan de eso? Muy 2000 también. Eso es como 2000ero, ¿no? Que iba una... que eran buenos los comerciales de Tapsin. Dentro de estos grandes comerciales de Tapsin había uno que iba la... iba caminando un hombre en el... era, parece que de noche, ¿no? Claro, este era el que iban cantando. No, para retar el departamento de ventas, gallo. Pero, no. ¿Aló? No, pero... entonces iba este hombre y, ¿se acuerdan? No les caía como un otra persona al fondo y se agarraba bien de la espalda y decía, ¿te cayó el resfrío? Así mismo me siento en este momento. Me cayó justito. Y ya no, una esta edad además el resfrío no le llega como antes. Mírame, Manu Valencia, me acabo de mandar una embarrada. Perdón, ahí sí, ya. Más 56-32-235-7700 es el WhatsApp de la radio. Vero, la Vero está escuchando desde Villa Alemana. almorzando, qué rico. Abrazos, abrazo Paco también para ti, Paco Ruiz, que nos está escuchando. Antonio Ruiz nos manda el audio, vamos a escuchar al tiro al WhatsApp de la radio. Son las 14:58, vamos a ir al boletín de las 3 de la tarde y ya volvemos con Agenda Abierta.
Descubre el catálogo renovado de Ficopec y canjea tus puntos como tú quieras. Desde una entrada al cine, una visita al zoológico, una carrera en karting o una montaña rusa. Revisa todas las opciones de experiencias, antojos, regalos y más en nuestro catálogo full desde App Copec. Disfruta a full con Full Copec.
El sistema solar está compuesto por...
Por más historias sin tos. Muxol pediátrico, indicado para el alivio de la tos con flema. Muxol, de Laboratorio Zaval, siempre junto a ti. Disponible en farmacias. Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 5574 del 2026, emitida por ISP.
Ahorra e invierte fácil y seguro con Cooperativa Confía. Depósitos a plazo hasta $8,000 y libretas de ahorro sin